Radio Sputnik presenta El Punto, un programa en el que confluyen noticias y acontecimientos, comentarios y opiniones. El punto donde nos encontramos para entender el mundo en el que vivimos.
En esta edición podrán escuchar: Rusia pone rumbo hacia la salida de la pandemia. Rusia logrará la inmunidad colectiva contra el nuevo coronavirus hacia septiembre si se mantiene el ritmo actual de la vacunación, opinó el presidente Putin. El presidente de Egipto, Abdel Fattah al-Sisi, destacó el éxito de la operación para desbloquear el canal de Suez. El presidente de la Asociación Nacional de Comercio a Distancia, Alexander Ivanov, dio su parecer al respecto. Estos y otros temas en esta edición del programa El Punto.
Radio Sputnik. Contamos lo que otros callan.
La dinámica de la situación de propagación de la COVID-19 en Rusia infunde un optimismo moderado, declaró el portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov.
Tema principal.
Por supuesto que por ahora hay que hacer caso a lo que dicen las autoridades sanitarias. De momento, la dinámica puede ser constatada como positiva, con optimismo moderado, precisó Dmitry Peskov.
El Fondo Ruso de Inversión Directa y la empresa de biotecnologías china, Shenzhen Yuanxin Genentech, lograron un acuerdo para producir más de 60 millones de dosis de la vacuna Sputnik V en China.
Sputnik V es una de las mejores vacunas del mundo contra el coronavirus. Ya está aprobada para el uso en más de 50 países. La cooperación con Shenzhen Yuanxin Genentech nos permitirá producir Sputnik V en China, aumentando así las capacidades para proporcionar cantidades adicionales a medida que vemos una creciente demanda de la vacuna rusa a nivel mundial, declaró el director general del fondo, Kirill Dmitriev. La cantidad acordada es suficiente para inmunizar a más de 30 millones de personas. Según las previsiones, el proceso de fabricación comenzará en mayo próximo.
Desarrollada por el Centro de Epidemiología y Microbiología Nicolai Gamaleya, con la financiación del Fondo Ruso de Inversión Directa y aprobada en Rusia el 11 de agosto de 2020, Sputnik V se convirtió en la primera vacuna anti-COVID registrada en el mundo. A principios de febrero, la revista científica británica The Lancet publicó los resultados del ensayo clínico de fase 3 con la vacuna Sputnik V, que confirman una seguridad y eficacia del 91,6%. La vacuna consta de dos dosis aplicadas con un intervalo de 21 días. La primera se basa en el adenovirus humano tipo 26 y la segunda en el adenovirus humano recombinante del tipo 5. Hasta la fecha, Sputnik V fue autorizada para el uso en 57 naciones, entre ellas dos estados miembros de la Unión Europea, Eslovaquia y Hungría, así como en Argentina, Bolivia, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, Paraguay y Venezuela, entre otros. En lo que se refiere a la situación epidemiológica en Rusia, he aquí el último parte del Centro Operativo Nacional para la Lucha contra el Coronavirus.
Rusia registró 8.711 nuevos positivos de COVID-19 y 293 decesos asociados a esta enfermedad en la última jornada, informó este lunes el Centro Operativo. La mayoría de los nuevos positivos fueron detectados en la capital, 1.612, en San Petersburgo, 697, y en la provincia de Moscú, 595. Un día antes fueron notificados 9.088 contagios adicionales y 336 fallecimientos.
Rusia logrará la inmunidad colectiva contra el nuevo coronavirus hacia septiembre, si se mantiene el ritmo actual de la vacunación, opinó el presidente ruso, Vladimir Putin.
Para obtenerlo es necesario que un 70% de la población adulta se vacune. Si mantenemos el ritmo actual, creo que hacia finales de verano alcanzaremos este nivel.
Putin, quien recibió el martes 23 la primera dosis de una vacuna rusa contra el SARS-CoV-2, sigue sin desvelar cuál de los fármacos se le inyectó. Durante la entrevista comentó que su médico es la única persona de su entorno que está al tanto. El presidente reafirmó que las tres vacunas rusas autorizadas para el uso hasta la fecha son igual de buenas.
Todas son aproximadamente iguales por sus características. Una dura un poco más, otra tiene un nivel de protección algo más bajo, casi igual, sin embargo, es un poco más suave.
Hasta la fecha, Rusia ha tenido registradas tres vacunas contra el COVID-19. Sputnik V, desarrollada por el Centro de Epidemiología y Microbiología Nicolai Gamaleya en cooperación con el Fondo Ruso de Inversión Directa. Epivac Corona, creada por el Centro de Virología y Biotecnologías Vector. Y Covivac, producida por el Centro de Investigaciones y Desarrollo de Sustancias Inmunobiológicas Chumakov.
El Ministerio de Sanidad de Rusia registró este lunes la vacuna monodosis contra el coronavirus Sputnik Light, según el Registro Estatal de Medicamentos. Sputnik Light, vacuna basada en un vector viral para la prevención de la infección por el coronavirus causada por el virus SARS-CoV-2. Fecha del registro, 29 de marzo de 2021. Dice el documento.
La vacuna Sputnik Light está orientada básicamente a los mercados exteriores, en los que se registran fuertes focos epidémicos, explicó el director del Centro Gamaleya, Alexander Ginsburg.
El uso de la versión Light en esos países permite bajar el pico de incidencia y reducir la carga que soportan los servicios locales de sanidad. Tras la inoculación de la Sputnik Light, lo más probable es que inmunidad se mantenga en el curso de 3 o 4 meses, mientras que la efectividad se situará en torno al 85%. El sistema supone una sola dosis, el componente 1 de la Sputnik V, y un periodo más corto de elaboración de anticuerpos. Incluso en el caso de que la persona inoculada se contagie, igualmente no se verá amenazado por la forma grave de COVID-19, ya que el patógeno no llegará a los pulmones. Y para alargar la inmunidad se podrá inyectar el segundo componente al cabo de 3 meses.
Moscú figura en la primera troika de ciudades del mundo por las innovaciones en la lucha contra el COVID-19. El alcalde de la capital, Sergei Sobyanin, constató en su blog el aporte de la capital rusa. 46 resoluciones innovadoras que salvaron miles de vidas. Los principales éxitos alcanzados por los científicos moscovitas estriban en la inteligencia artificial, que se emplea para identificar la neumonía causada por la COVID, y en la vacuna Sputnik V, recalcó Sergei Sobyanin. Entre otros logros destacó las escuelas online, Foxford y Uchi.ru, el índice de autoaislamiento, el servicio Yandex de entrega de las pruebas de COVID-19, el sistema de diagnóstico, las plataformas de telemedicina y, asimismo, los pases digitales con código QR.
El ranking ha sido confeccionado por el Centro Internacional Startup Blink. En 2020, la organización empezó a recoger datos sobre las mejores resoluciones que se emplean en diferentes países en la lucha contra la COVID-19. Actualmente, la base abierta de datos creada por el centro contiene más de 1.300 innovaciones de 40 países en materia de profilaxis, diagnóstico y tratamiento de la COVID-19, y también relacionados con el apoyo financiero y el restablecimiento de la economía. Anteriormente, el alcalde de la capital rusa, Sergei Sobyanin, informó que aproximadamente 1 millón de ciudadanos de Moscú se vacunaron contra el COVID-19. Y hasta aquí nuestra breve reseña de la estabilización de la situación con el coronavirus en Rusia.
Tema principal.
Sintonizan Radio Sputnik desde Moscú en su espacio El Punto. El presidente de Egipto, Abdel Fattah al-Sisi, destacó este lunes el éxito de la operación para desbloquear el canal de Suez. Los egipcios hoy lunes lograron poner fin a la crisis provocada por el barco encallado en el canal de Suez, pese a las enormes dificultades técnicas en varios aspectos de la operación, escribió el mandatario en su cuenta de Twitter.
Este lunes, una fuente informada comunicó a Sputnik que la navegación en la arteria podría reanudarse en cuestión de horas. Se ha logrado un éxito considerable en la operación de reflotamiento, gracias a la marea alta y el esfuerzo de más de una decena de remolcadores. La navegación por el canal podría reanudarse en cuestión de horas, dijo la fuente.
Por su parte, una fuente de la autoridad del canal de Suez confirmó a Sputnik que el buque ha sido desencallado y está siendo trasladado hacia el cauce de navegación. Por la mañana de lunes, la agencia Bloomberg reportó que el buque portacontenedores Ever Given, encallado en el Suez desde el pasado martes, fue reflotado finalmente, si bien no pudo precisar cuándo el canal se reabriría al tráfico marítimo.
El supercarguero perteneciente a la compañía japonesa Shuikisen y gestionado por la compañía Evergreen Marine Corporation de Taiwán se dirigía de China a Países Bajos y encalló el 23 de marzo en el kilómetro 151 del canal de Suez. El buque mide 400 metros de eslora y 59 de manga y tiene una capacidad de carga de 220.000 toneladas. Según la empresa Gulf Agency Company, que opera en el canal, al menos 44 embarcaciones están a la espera del desbloqueo del canal en el Gran Largo Amargo y no menos de 300 barcos hacen cola en los accesos a la vía marítima.
El bloqueo del canal de Suez por el supercarguero Ever Given de la compañía Evergreen Marine disparó el costo del transporte marítimo de cargas, comunica Bloomberg. El encarecimiento se debe al encallamiento de al menos un centenar de buques con una carga cuyo monto asciende a cerca de 10.000 millones de dólares.
El encarecimiento de la entrega siempre conlleva un encarecimiento de las mercancías que se transportan. A los habitantes de Rusia eso no les afectará en lo más mínimo, ya que los artículos de primera necesidad más difundidos, sobre todo los procedentes de China, se transportan a Rusia por otras vías, sostiene el presidente de la Asociación Nacional de Comercio a Distancia, Alexander Ivanov.
Por ejemplo, los precios de los artículos de AliExpress no subirán porque se transportan por otra vía, más que nada por vía aérea. Rusia tiene frontera con China y muchas mercancías se transportan por carretera y por ferrocarril. De modo que el atasco en el canal de Suez no influirá mayormente en el transporte de cargas a Rusia, explicó Alexander Ivanov.
Están escuchando El Punto en espacio de Radio Sputnik desde Moscú. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, dijo que espera postularse para otro mandato presidencial en 2024 junto a la vicepresidenta Kamala Harris.
Mi plan es postularme a la reelección. Esa es mi expectativa, dijo Biden. Respondiendo a una pregunta sobre si Harris permanecería como candidata a la vicepresidencia, el mandatario afirmó que esperaría que ese sea el caso y enfatizó que ella estaba haciendo un gran trabajo. El mandatario estadounidense dijo ser un gran respetuoso del destino y firmó que no le gusta hacer planes con antelación, pese a lo cual advirtió que Harris es una excelente compañera de fórmula.
A juicio del especialista señor Pavel Sharikov, del Instituto de Estados Unidos y Canadá de la Academia de Ciencias de Rusia, lo más probable es que Biden desee con esta declaración refutar los rumores que la vicepresidenta le brinda al destajo.
Ello contradice su declaración anterior de que está dispuesto solo para un mandato presidencial. De ahí que pienso que esto fue dicho para avivar el interés del público, y ello porque abundan las conversaciones de que se siente mal y que tiene problemas seniles, indicaba Pavel Sharikov en conversación con Radio Sputnik.
Por su parte, el politólogo Maxim Zhárov plantea que dichos problemas existen y que difícilmente se mantenga Biden un mandato. Y subrayó lo siguiente.
A mi entender, esta declaración revela que en Estados Unidos ha comenzado el tránsito del poder. El hecho que la actual administración sea denominada en el sitio de la Casa Blanca como la administración Biden-Harris habla también de que ha comenzado ya la entrega del poder de Biden a Harris. Ello era previsible, dado que Biden se encuentra a veces en estado inestable e inadecuado. Estoy seguro de que pronto será objeto o bien de impeachment o destitución constitucional por incapacidad, o el propio Biden presentará la renuncia por su estado de salud. Y la declaración del segundo mandato fue emitida para apuntalar la legitimidad de la administración vigente. Pero estoy seguro de que Biden mismo no está pensando en un segundo mandato para sí, subrayaba Maxim Zhurov.
Con 78 años, Biden es el presidente que asumió el cargo con más edad en Estados Unidos, por lo que los medios especulaban que no buscaría un segundo mandato. Están escuchando Radio Sputnik desde Moscú, su espacio El Punto. China y Turquía cuentan con un interés mutuo y un gran potencial para afianzar los contactos políticos y el desarrollo de la cooperación económica. Así lo ha mostrado la visita del ministro de Exteriores de China, Wang Yi, a Turquía. El canciller chino visitó Ankara en el marco del viaje que realizó por Oriente Próximo.
En el encuentro que sostuvo con el presidente turco, el jefe de la diplomacia china llamó a Turquía a propiciar activamente el desarrollo estable de la cooperación estratégica y a prestarse ayuda mutua en la defensa de los intereses radicales de las partes. Por su parte, Recep Tayyip Erdogan destacó el gran significado del desarrollo de las relaciones con China y la disposición de Ankara a mantener contactos e intercambios más estrechos con China.
El significado de Turquía para la diplomacia china irá en ascenso a medida que China vaya promoviendo sus intereses en Oriente Próximo, dijo a Sputnik el experto del Centro de Estudios de Turquía de la Universidad de Pedagogía de Shaanxi, Li Binjun.
A juzgar por las negociaciones en Ankara, en los próximos años se puede esperar un mayor desarrollo del comercio y de la cooperación en materia de inversiones entre China y Turquía. A la vez, la promoción de la asociación económica mutuamente provechosa con China permitirá a Turquía apuntalar su papel geopolítico, considera el experto Li Binjun.
En los últimos tiempos, Turquía afronta importantes problemas económicos y financieros. El titular de la cartera de Exteriores de China propuso a Ankara salir conjuntamente de esas dificultades, aseverando a los socios turcos que Pekín estimulará a las compañías chinas a importar productos turcos altamente tecnológicos e incrementar las inversiones en Turquía. Las partes apuntaron asimismo el interés en promover la cooperación en grandes proyectos conjuntos.
En las negociaciones con Wang Yi, el presidente turco expresó la esperanza en el desarrollo equilibrado del comercio bilateral y en el paso al pago de las transacciones en monedas nacionales. Entre los planes de Turquía figuran asimismo el empalme del proyecto nacional Corredor Central con la iniciativa china Un Cinturón, Una Ruta y el ahondamiento de la cooperación en el área de las inversiones. Esto puede abarcar no solo la infraestructura, sino también el ámbito de las altas tecnologías, afirma el experto Li Bingjun.
La visita de Wang Yi a Oriente Próximo ha coincidido con el lanzamiento en Occidente de la campaña anti-China sobre los derechos humanos en Xinjiang. En la reunión que mantuvo en Ankara con el jefe de la diplomacia turca, Mevlüt Cavusoglu, el ministro chino Wang Yi remarcó que la esencia de los problemas relacionados con Xinjiang reside en la contraposición al terrorismo y al separatismo. Por su parte, el ministro turco aseveró a Pekín que Ankara no participará en ningún tipo de acciones antichinas y no permitirá en su territorio acciones terroristas dirigidas contra China. Están escuchando Radio Sputnik desde Moscú, su espacio El Punto. El mandatario ucraniano Vladimir Zelensky confirmó la estrategia de la seguridad militar del país. Rusia es declarada en dicho documento un enemigo militar y se destaca además que amenazaría a la seguridad estatal y a la integridad territorial de Ucrania, intentando entorpecer la integración europea y euroatlántica y el restablecimiento de su influencia. La estrategia prevé el ingreso del país en la OTAN, además del tránsito a un ejército profesional. El político ucraniano Vladimir Olejnik comentó estos planes.
En Ucrania, los padres, durante las así denominadas campañas de movilización, escondían a sus hijos, unos en Polonia, otros en Rusia, para que no fueran llamados a filas. Porque todos entienden que el poder político propone resolver el problema en Donbass mediante la fuerza, y esa es una guerra injusta y civil. Las autoridades entienden que la movilización voluntaria es en los hechos un fracaso, de ahí que optaran por otra variante, la de pagar dinero. Ellos intentan reclutar mercenarios dispuestos a matar. La idea de organizar con una economía por los suelos un ejército profesional se basa en el intento de obtener para ello financiamiento del exterior, de Europa, de Estados Unidos. El propio Zelensky, en su retórica, presenta la premisa de que aquí, en Ucrania, según dice, defendemos a Europa y a todo el mundo. Solo que ni Europa ni el mundo se lo han pedido, razón por la que no le va a resultar a Kiev, porque realmente el pueblo ucraniano no desea entregar la vida por Zelensky, concluye el politólogo ucraniano.
Mientras Moscú ha reiterado este lunes su preocupación por la escalada de tensiones en la línea de contacto en Donbass. En cuanto a la situación en la línea de contacto, lo hemos dicho antes, nos causa una gran preocupación la escalada de tensiones, declaró el portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, ante la prensa.
Esta es Radio Sputnik desde Moscú en su espacio El Punto. A mediados de marzo, un tribunal estonio condenó a 3 años de prisión al oceanólogo local, Tarmo Kouts, acusado de espionaje a favor de la República Popular China.
El tema de la actividad de inteligencia china hace tiempo ya que centra la atención de los medios de comunicación de Estados Unidos y de algunos países de Asia y el Pacífico. Pero para Europa Oriental es un fenómeno relativamente nuevo.
El empeoramiento de las relaciones norteamericano-chinas largo tiempo no concernía al centro y este de Europa. Los sucesos registrados en el mar meridional de China y en torno a Taiwán eran para los países de la región algo exótico y lejano. A pesar de depender con frecuencia de la cooperación con Estados Unidos, no obstante desarrollaban exitosamente las relaciones con China. Y pese a la disconformidad de la Comisión Europea, se desarrollaba la cooperación en el marco del mecanismo 17+1, que une a China con los países del centro, este y sur de Europa.
No obstante, cuando en 2018 la confrontación norteamericano-china adquirió formas rígidas, la situación empezó a cambiar. En enero de 2019, Polonia arrestó bajo acusación de espionaje a un hombre de negocios chino que vivía en el país europeo y que supuestamente trabajaba para los servicios secretos chinos. Según medios de comunicación, el arrestado Wang Weihing distribuía en Polonia productos de la compañía Huawei.
Más tarde, en 2019, el Servicio de Seguridad de Chequia había publicado un informe en el que se indicaba que espías chinos presuntamente reclutan a científicos, funcionarios y agentes de seguridad checos y asimismo utilizan canales de comunicación académica para recolectar informaciones.
Un informe similar fue publicado también en 2019 por el Servicio de Seguridad de Lituania. De conformidad con el informe, la actividad de inteligencia china persigue el objetivo de influir en la posición de Lituania sobre los problemas de Taiwán y el Tíbet, lo que al parecer es bastante absurdo.
Sin embargo, tales publicaciones acarrean consecuencias concretas. Polonia, tras los arrestos de los sospechosos de espionaje a favor de China, exhortó a formar una posición europea única en relación a Huawei. Y Lituania, en 2020, estableció prohibiciones para los servicios y productos chinos en el terreno de la ciberseguridad.
En todos los casos, se trata de países que se encuentran en dependencia máxima de Estados Unidos. De los servicios secretos de esos países se sabe que fueron creados bajo el control de la inteligencia estadounidense y actúan directamente bajo la dirección de esos servicios, sometiéndose más a los norteamericanos que a los gobiernos de sus propios países. Por ese motivo, no se puede excluir que algunos países del este de Europa deberán reducir sus relaciones con China, incluso en el caso de que tal acto les reporte pérdidas.
Esta es Radio Sputnik desde Moscú en su espacio El Punto. El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, dijo que su país está evaluando diversas vías para la compra de dosis del Fondo de Acceso Global para Vacunas COVID-19, COVAX, entre ellas destinar una porción de su producción de crudo a la compra de las inmunizaciones.
Segunda vía la he aprobado el día de hoy domingo, dedicar petróleo por vacuna. Venezuela tiene los barcos petroleros, tiene los clientes para que nos compren el petróleo. Dedicaría una parte de su producción para garantizar todas las vacunas que necesite Venezuela, petróleo por vacuna. Estamos listos y preparados, expresó el mandatario durante un acto presidencial.
Maduro señaló que la primera vía para optar al 20% de las vacunas que le asignará COVAX es que se liberen a través de la Organización Panamericana de Salud sus reservas bloqueadas en el Banco de Inglaterra. Venezuela tiene los recursos para el mecanismo COVAX. Estamos actuando por dos vías. Uno, el reclamo legal, judicial, de que se liberen los recursos secuestrados de Venezuela en los bancos del mundo y se les paguen las vacunas que Venezuela necesita, agregó.
El mandatario indicó que por ahora el gobierno ha intentado negociar con las naciones que tienen su dinero bloqueado por vías diplomáticas, políticas, judiciales y ha enviado cartas firmadas por todos los factores políticos del país, pero no han tenido éxito. El jefe de Estado denunció que hasta el momento hay una gran sequía de vacunas en el mundo y acusó a Estados Unidos de haber secuestrado las dosis de inmunidad contra el COVID-19.
En Venezuela se han aplicado jornadas de vacunación con la Sputnik V y la Sinopharm de Rusia y China, respectivamente. Sin embargo, el presidente destacó que este sistema de petróleo por vacunas servirá para garantizar el 100% de las dosis de inmunización contra el COVID-19 que requiere Venezuela.
El subtitular del Centro de Historia y Metodología de Economía, Denis Melnik, de la Universidad de Investigaciones de la Escuela Superior de Economía, expuso su juicio sobre la propuesta de Nicolás Maduro.
Esto más bien parece un intercambio natural, aunque ello es más bien un elemento de una situación política sumamente complicada que se ha generado en Venezuela, donde como que existen dos gobiernos, el de Maduro, que controla una parte considerable del país, y un cierto otro gobierno reconocido por la Unión Europea y Estados Unidos. El problema surgió del hecho de que una buena parte de las sumas de propiedad de Venezuela ha sido bloqueada. Hay un gobierno por el que congelaron esos recursos y un otro gobierno incapaz de administrarlos debido a que no gobierna el país. Vale decir, esta propuesta de Maduro es sobre todo política, destinada por lo visto a llamar la atención en esta situación. Por cuanto no hay tales sumas y volúmenes de crudo que se puedan obtener por la vacuna para que se convierta en factor económico realmente, se trata del reflejo de la situación interna del país. Y esto, por cierto, también la escasez de dinero, de divisas en Venezuela, concluyó diciendo Denis Melnik.
Están escuchando El Punto en espacio de Radio Sputnik desde Moscú. En un informe de la Contraloría General de Estados Unidos se señala que las fuerzas rusas de combate al espectro electromagnético han exhibido su eficacia y representan un desafío para el Pentágono.
El director en potencial de defensa y de gestión de la Contraloría de Estados Unidos, Joseph Kirschbaum, declaraba, citamos: "No somos la única potencia global que entiende la importancia de la supremacía en el espectro electromagnético. Los adversarios potenciales, incluidos Rusia y Estados Unidos, han avanzado considerablemente en el perfeccionamiento de sus posibilidades en esta esfera". Fin de cita. Los norteamericanos, a pesar de los esfuerzos empeñados, no pueden más estar seguros de su supremacía, indicaba, añadiendo que, citamos, los sistemas electromagnéticos rusos se distinguen por una movilidad elevada, lo que dificulta contrarrestarlos. Fin de cita.
Los especialistas consideran que la operación militar en Siria sirvió a Rusia para acumular una experiencia relevante de combate a los componentes del espectro electromagnético y desarrollar el potencial de lucha con medios espaciales. El director del sitio militaryrussia.ru, Dmitry Korniev, plantea que se trata en particular, en alusión al informe norteamericano, de los sistemas de lucha radioelectrónica y de neutralización electrónica.
Se trata de un sistema de combate a los drones, a los sistemas de interferencia de medios de la inteligencia, instalados en los drones, en naves espaciales y en aviones. En realidad, que en esta dirección nos hemos apuntado éxitos ponderables. Este campo estaba bien desarrollado en tiempos soviéticos, en los que se creó una base muy seria, que ahora ha dado sus resultados en cuanto los militares comenzaron a dar muestras de un interés práctico en este tema. Al crear medios modernos altamente tecnológicos de inteligencia y de neutralización, podemos reducir a la nada, con un equipamiento masivo de las Fuerzas Armadas con estos ingenios, aquellas ventajas que tienen los países que disponen ya de millares de drones. Es la creación de una suerte de cúpula electromagnética sobre nuestras instalaciones que nos protege de los medios de impacto, indicó diciendo Dmitry Korniev.
El experto puso de relieve además el sistema de rayos láser Peresvet con el que cuenta Rusia.
Hace ya más de 2 años que nuestras tropas de misiles estratégicos se encuentran ya en servicio activo los sistemas óptico-electrónicos de rayos láser Peresviet. De momento es un programa experimental, pero constituyen una reserva enorme para la defensa de nuestras fuerzas estratégicas frente a los medios de espionaje de todo género, aéreos o espaciales. En Occidente no disponen de tales sistemas desplegados, subrayó diciendo el experto militar.
Hasta aquí una nueva edición del programa informativo analítico de Radio Sputnik, El Punto.